Bueno, pues volvemos ahora a un tiempo antiguo, nos vamos a la Roma clásica, pero de alguna manera para relacionarlo con nuestro día a día, con nuestra actualidad. Sí, saldrán a relucir personajes por todos conocidos como Julio César, como Calígula, como Nerón, pero de alguna manera, Sergio Rodríguez, vamos a buscar su correspondencia, diríamos, con el mundo actual y además con el mundo de los directivos.
Que hay muchísimas, ya verás, muchos casos. Nos los va a contar nuestro invitado. Tenemos el honor hoy, el lujo de tener aquí a Javier Fernández Aguado. Él es conocidísimo, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, catedrático en la Escuela de Negocios de Navarra, ahora mismo responsable de la Escuela de Negocios, presidente de Mindvalue, y bueno, tiene el premio Peter Drucker, por ejemplo, 2008 en Estados Unidos, a la innovación en management de Estados Unidos, como digo, conferenciante, pensador de prestigio en todo el mundo de la empresa, en el manejo de equipos humanos, y bueno, y en este libro, como decías, ha seleccionado cuestiones, sucesos económicos, políticos, empresariales, uh-huh, todo un poco del Imperio Romano que pueden servir de ejemplo, tanto para imitar como para evitar, como decíamos al principio del
cierto
programa, ¿no?
Es
una fórmula que nos parece muy original. Él ya me ha dicho también que anteriormente había hecho otro basándose en la antigua Grecia y seguiremos hablando de próximas entregas. Don Javier Fernández Aguado, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerle aquí.
Roma, Escuela de Directivos. Es el nombre, el título de este libro del que vamos a hablar y que nos va a contar, bueno, pues todo eso, ¿no? Que os estamos diciendo y que enseguida vamos ampliando.
Sí, ¿cómo se le ocurrió esta idea, Javier?
Yo aplico un principio, que es que la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada.
Bien.
Y muchas veces nos condenamos a repetir errores que otros ya sufrieron, sencillamente por desconocer qué vivieron y cómo procuraron evitarlos y, una vez que cayeron en ellos, cómo salieron, ¿no?
Uh-huh.
Esto se repite indefectiblemente a lo largo de la historia. Y en el caso de Roma es una organización apasionante que precisamente por su larga duración permite contemplar todos los matices de cualquier organización pública o privada posterior a ella.
Uh-huh.
Y desde luego también los aspectos relativos a la crisis económica.
Uh-huh. Bueno, se ha referido a los ciclos económicos que hablaban algunos autores, como Schumpeter, como Kondratiev, ¿no?, que se repiten de vez en cuando, pero llevamos muchos siglos, por lo visto, repitiendo, y podríamos aplicar aquella máxima latina también, nil novum sub sole, ¿no? Todo ha sucedido ya.
Pues sí, con pequeños matices, pero todo ha sucedido ya. Y a veces vuelve a suceder sencillamente por no tener el sentido común de haber tenido el tiempo, de haber dedicado el tiempo suficiente para contemplar esa misma situación en otras circunstancias. Antes hablábamos sobre el tema de la crisis económica. Roma tuvo diversas crisis económicas y todas ellas muy semejantes a la nuestra. Y casi siempre por lo mismo, por haber perdido el sentido común en la aplicación de la norma económica. La economía tiene parte de ciencia y parte de arte. Y hay que conocer esa ciencia, pero también hay que saber manejar la parte artística.
Uh-huh.
La primera gran crisis de nuestra era, por no remontarnos antes de Cristo, la primera gran crisis de nuestra era fue en el año 9, cuando César Octavio Augusto cometió el mismo error que en estos últimos años han cometido muchos de nuestros gestores públicos y privados, que es invertir créditos o utilizar créditos a corto para proyectos a largo y muchos de ellos no productivos.
¿Y cómo consiguieron salir en el siglo IX? Lo digo por ver si podemos intentar hacer lo mismo.
Pues desde el año 9 al año 14, es decir, los últimos 5 años de gobierno de César Octavio Augusto, fueron tremendos. Fueron tremendos por muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente por una inflación desatada, también por una falta de sentido común en que las infraestructuras tienen que ser productivas, no pueden ser meramente estéticas. También en aquella época se construyeron muchos aeropuertos para personas, expresión realmente ridícula. En fin, no eran aeropuertos, pero eran infraestructuras semejantes que no servían para nada, ¿no? Aquello se resolvió con la primera legislatura de su sucesor, que fue Tiberio. Tiberio es conocido solo por algunos aspectos negativos, que los tuvo, pero en su segunda parte de gobierno, el primer año y medio, los 2 primeros años de gobierno de Tiberio fueron realmente ejemplares y volvió a embridar la economía y a devolver al imperio a lo que debía haber sido,
uh-huh,
todo el tiempo.
Bueno, tenemos que decir que la estructura de esta obra está concebida para que los capítulos se puedan leer de forma autónoma, independiente, y tenemos pues hasta 71, nada menos. Yo estoy fijándome ahora, Javier, por ejemplo, en el 14, Escipión el Africano, y la labor de la dirección general. ¿Sería un buen modelo de director general, Escipión?
Pues en muchos aspectos sí. Vamos a ver, las crisis tienen siempre tres elementos. Y salir de una crisis implica cuidar esos tres elementos. Uno son las circunstancias exógenas, el entorno. Otras son las circunstancias endógenas, el modelo que se adopta. Y hay un tercer elemento que es esencial, que es la capacidad de liderazgo, sea en las instituciones públicas o en las privadas, en cualquier empresa, en cualquier entidad financiera. Escipión el Africano, desde luego, aplicó ese liderazgo en unas circunstancias realmente complejas, complejísimas, ¿no? Cuando el imperio se veía atacado por el mayor riesgo que tuvo de haber pasado a la mediocridad en vez de haber destacado, porque fueron precisamente su competencia directa los cartagineses a los que él tuvo que poner freno.
Hay una frase que yo ya destacaba, Javier, al principio del programa, me ha llamado la atención. Dice, liderar es lograr que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer, y no todo el mundo vale para dirigir. Hace un momento, llevamos aquí un cuarto de hora antes de comenzar esta interesante conversación, y ya hablábamos, ya nos metíamos en harina, por ejemplo, y veníamos a recordar también aquella frase de Churchill, creo recordar, que decía que un buen estadista piensa en toda una generación, mientras un simple político piensa en las próximas elecciones. Hay algo de esto, ¿no?
Sí, uno de los grandes problemas es el cortoplacismo. En demasiadas ocasiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque tienen muchas más coincidencias de las que aparentemente parecen. Yo tengo la fortuna de trabajar desde hace muchos años, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, asesorando pues básicamente a comités de dirección, a presidentes, consejos delegados de organizaciones muy diferentes y en muchos países, ¿no? Las semejanzas son tremendas. Hay que formarse para liderar. Hay personas que creen que sencillamente por ser puestas en una situación directiva no tienen que aprender. Sería lo mismo que si alguien que no sepa de números pues se le nombra director financiero. Oiga, por tener en su tarjeta el título de director financiero usted no sabe contabilidad. Pues por poner en su tarjeta director general o lo que sea, o director de recursos humanos, usted no sabe dirigir. Hay que aprenderlo. Y quizá una de las buenas noticias es que cada vez más organizaciones se dan cuenta de que el mero nombramiento no incluye el carisma del liderazgo y que es un conjunto de conocimientos que hay que aprender. Yo procuro enseñarlos mediante lo que he denominado el idioma del liderazgo. Hay otras escuelas, pero sea cual sea la que uno elija, lo que sí hay que tener claro es que hay que aprender a dirigir.
Bueno, este libro, Javier, está teniendo un éxito tremendo, se está vendiendo muchísimo y además a nivel face to face, digamos, cara a cara, en esas conferencias tan interesantes que da Javier, imagino que son de agradecer estos ejemplos, ¿no? Que se reciben de manera especial, muy didáctica, por los directivos a los que impartes clase.
Pues la verdad es que sí, vamos, yo desde hace unos años, normalmente al año hablo para no menos de 10.000 personas en los diferentes países en los que trabajo, hasta el momento algo más de 30, ¿no? Y evidentemente el contemplar la realidad actual con un poquito de perspectiva le gusta a casi todo el mundo. En estos años me han pedido diferentes conferencias, bastantes conferencias sobre la crisis, cómo salir de la crisis, y he contado una anécdota y un hecho real, que es que salvo hace aproximadamente 4.500 años, en que dos personas estaban charlando, empezó a llover y dijeron, nada, no te preocupes que esto va a ser cuatro gotas, y se equivocaron porque fue el diluvio, salvo en esa situación, nunca llovió que no escampó. Y a veces nos falta esa perspectiva ilusionante de saber que esto acabará. Si se hubiera gestionado bien, habría acabado antes. Se ha gestionado mal, pues tardaremos más en salir. Pero la buena noticia es que nunca llovió que no escampó y escampará. Y dentro de no mucho tiempo nos habremos olvidado, para bien y para mal. Sí. Porque yo recuerdo la crisis del 93, yo tenía entonces una empresa. Hay mucha gente que ignora todo sobre lo que pasó en aquella crisis, pero pasaron cosas muy parecidas a las actuales. Lo que pasa es que hay demasiado directivo joven que piensa que esta es la crisis.
Sin memoria histórica.
Efectivamente.
A mí me da la sensación entonces que no aprendemos de los errores.
Bueno, en algunas cosas sí. Yo en el prólogo, introducción del libro, narro cuáles son las cuatro formas de entender la historia. brevísimamente. Hay una forma negativa, pesimista, de considerar que vamos a peor, otra optimista, ciega, pensar que todo va a mejor. Está el modelo hegeliano, todo se repite, y está el modelo que a mí más me gusta, que es una adaptación de un pensador italiano, Giambattista Vico, que es la formulación de la historia como un muelle que va hacia arriba. Se van repitiendo determinadas circunstancias, sucesos, pero no exactamente igual ni en la misma distancia temporal. Por eso yo creo que en algunos temas sí que hemos aprendido, en otros desafortunadamente tenemos que seguir aprendiendo tanto de management como de historia.
Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Solo decir que es el libro número 33 y que ya está preparando otro sobre Egipto, modelos de Egipto a la actualidad. Cuidado.
No para. En este caso, Roma, ¿de acuerdo? Roma, Escuela de Directivos. Javier Fernández Aguado, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros para presentárnoslo.
Gracias a vos.
Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, si queréis aprender un poquito de historia, recordar lo que sucedía en esa Roma clásica y además aplicarlo a día de hoy al conocimiento incluso de cómo podríamos salir de la crisis, este es vuestro libro. Después de las noticias volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El exministro de Fomento, José Blanco, ante los tribunales declara como imputado en el marco de la operación Campeón por supuestamente haber recibido comisiones ilegales para la concesión de ayudas públicas a un empresario. Nos vamos en directo hasta el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Con media hora de adelanto sobre su cita con el juez, ha llegado a las 10 de la mañana José Blanco, sonriente y tranquilo. Ha entrado el vicesecretario general del PSOE y exministro de Fomento en el